Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Bienvenido a la información de fin de semana. Le presentamos un resumen con las entrevistas y colaboraciones que usted escuchó en Radio Metrópoli. En los controles técnicos, saludo a César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Y seguramente en la próxima edición de este programa le presentaremos parte de los últimos informes de los alcaldes metropolitanos. Ya sabe usted que agonizan sus administraciones para el relevo a partir del próximo 1 de octubre. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
La fama puede ser muy seductora.
En Liverpool íbamos a ver películas de Elvis o de cualquiera. Todos iban a verlas y yo estaba allí también. Cuando aparecía en pantalla, todo el mundo se ponía a gritar y yo pensaba, ese es un buen trabajo.
Esa era la forma de pensar de John Lennon antes de hacerse famoso con los Beatles. El vertiginoso éxito del grupo llegó a abrumar al músico, por lo que para liberar esa sensación de agobio y estrés, escribió en 1965 a forma de catarsis la canción Help.
Ayuda, necesito a alguien. Ayuda, no a cualquiera. Ayuda, sabes que necesito a alguien. Ayuda.
En el documental La Antología de los Beatles, John Lennon compartió ese deseo de llegar a ser famoso como Elvis Presley, pero también el ahogo que representaba ser un Beatle en un rápido ascenso de la agrupación que llegaba a quitarle el aire. Y así se lo compartió a sus compañeros Paul, Ringo y George a través de Help.
Cuando era más joven, mucho más joven que ahora, nunca necesitaba la ayuda de nadie. Pero esos días ya pasaron y ahora no estoy tan seguro de mí mismo. Veo que mis ideas han cambiado. He abierto las puertas.
Lennon estaba cansado de las giras que lo hacían sentir como un esclavo, un hombre que había perdido su independencia.
Ahora mi vida ha cambiado. Mi independencia parece desvanecerse en la neblina. A veces me siento tan inseguro. Sé que te necesito como nunca antes te había necesitado.
En 1980, Lennon confesaría que en aquel 1965 fue su época de Elvis gordo, muy gordo, cuando perdió la confianza en sí mismo y Help era el reflejo de ello.
Ayúdame si puedes, me siento deprimido y apreciaría tu compañía. Ayúdame a poner los pies en el suelo, por favor. Por favor, ¿me ayudarás?
Otra de las confesiones de John Lennon en aquel 1980 es que a él particularmente le hubiera gustado que la canción se grabara en un ritmo más lento, como él había tocado en el demo inicial que presentó a sus compañeros. When I was younger, so much younger than today. ...1965 sería el último año en el que los Beatles dan conciertos... ...porque los gritos ensordecedores de sus fans... ...impedía a los de Liverpool escucharse y tocar los instrumentos. John Lennon sintió que en su momento no se entendió el sentido de la letra de Help. Era él, asfixiado en la fama, y con aquella gritería... ...nadie se percataba que clamaba por ayuda. Help llegó al primer lugar de popularidad en Inglaterra un día como hoy, 3 de septiembre de 1965. Notisistema. Voz y diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa. Ricardo Gutiérrez Padilla es el primero en levantar la mano para contender por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Aquí la conversación y consideraciones sobre lo que debería ser la máxima casa de estudios de Jalisco. Nos llegó su comunicación, o al menos que mostraba la intención de buscar la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Usted ha hecho o ha estado participando en algunos otros procesos. Entonces, platícanos un poquito cuándo inicia el proceso formal y qué se tiene que hacer para buscar ser rector general de la Universidad de Guadalajara.
Con mucho gusto. De hecho, el proceso ya inició. El proceso formal de elección inicia con la convocatoria para la elección de los representantes de los miembros de la comunidad universitaria para integrar el Consejo General Universitario del año 2024 a 2025. Esto es profesores, estudiantes, directivos que tienen que ser electos, más aquellos que por Ministerio de Ley Orgánica tienen ya un lugar, un asiento como miembros del Consejo Universitario. Entonces el proceso ya inició, la convocatoria ya se lanzó. La elección de los consejeros para integrar este Consejo General Universitario se realiza durante el mes de octubre, digamos en términos gruesos, y debe quedar instalado el Consejo Universitario a más tardar el día 31 de octubre. Una vez instalado el Consejo General Universitario de este año, este tendrá que integrar una comisión electoral especial que será la responsable de lanzar la convocatoria y coordinar el proceso de elección del próximo rector o rectora general de la Universidad de Guadalajara, y esto ocurrirá en probablemente la segunda quincena de noviembre, que es como establece la legislación. Entonces, a partir del 15 de noviembre se deberá lanzar la convocatoria y el proceso queda abierto para registro de candidatos, obtención de las firmas de respaldo de los consejeros que avalan su candidatura, y luego la validación de las candidaturas y posteriormente las presentaciones de los programas generales de trabajo de cada candidato ante los miembros del Consejo General Universitario, para después de todo esto pasar a la elección, que se realiza en la soledad de la urna, en una mampara, en voto secreto, en donde cada quien tiene la absoluta libertad de decidir a quién quiere elegir como su representante para convertirse en el próximo rector general de la universidad.
Hasta ahora, ¿quiénes más han manifestado su interés?
Yo he conocido, digamos, algunas voces que más que tener interés propio, me parece que les están impulsando a manifestarse, ¿no? Seré respetuoso de todos, de ellas y ellos, pero hay algunos a los que los están metiendo, ¿sí? Aunque no tengan, ni el interés genuino, ni el bagaje, ni la posibilidad de convertirse en rectores. Algunos los impulsan simplemente para tratar de propiciar un proceso aparentemente democrático, simular un proceso abierto con varios participantes. Y hay unos que se han mostrado, digamos, en algunas notas de prensa, en algún reportaje, en alguna columna de opinión, y hay algunos que ni siquiera han aparecido en ellas, ¿no? Por ejemplo, puedo dar dos o tres casos que, en mi opinión, son candidatos, candidatas que van a estar ahí y que no se les ha ni siquiera volteado a ver. Esto es parte del proceso del manejo mediático de la elección, de la simulación, de tratar de convencer a la gente de que es un proceso democrático y abierto, cuando en realidad nunca ha sido así. En la universidad se sigue manipulando de la misma manera que se hacía en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en aquella vieja y denostada FEJ, el derecho de participación. A quien no es parte, digamos, de la estructura de control fácil, a quien no es una persona dócil, pues simplemente se le bloquea la participación. No se le permite participar usando triquiñuelas, amenazas, cualquier instrumento de los que se tiene a la mano en la política dura y cruda, y pues con eso se aseguran de que ningún disidente, ninguna persona con una propuesta diferente, con más autonomía, con más libertad, ¿sí?, con más arrojo, con más deseos de cambio, de transformación profunda de la vida universitaria, pues llegue a ganar la elección. Simplemente, sí, si no llega al registro y no llega a la elección, pues es imposible que haya cambios en la institución. Sí. Todos ahora, los nombres, sí, que se manejan son dóciles, personas dóciles, y son personas propias del sistema.
Ahora, doctor, no es la primera vez que usted aspira a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son las condiciones, cuál es el contexto que ve el día de hoy en esta elección en la Universidad de Guadalajara? De alguna manera nos ha adelantado, le iba a preguntar si considera que hay total libertad, autonomía, o habrá de nueva cuenta imposición.
Oh, autonomía y libertad y, digamos, apertura total no existe, no la hay todavía, pero va a haber, de eso yo tengo la absoluta convicción. Las condiciones de hoy, ¿cómo son y cómo son comparadas con las de las ediciones anteriores, de los procesos electorales anteriores? Las mejores que yo he encontrado para mi caso particular.
¿Por qué?
Por muchas razones. Primero, el juicio laboral con el que, bueno, se dirimió una diferencia. A mí me dieron de baja precisamente en el año 2006 para evitar que yo participara en la elección del año 2007, porque, o sea, al no estar en activo, automáticamente quedaría en incumplimiento de uno de los criterios de participación que establece la ley orgánica. Entonces me dieron de baja en 2006 para que no pudiera contender en 2007. Estiraron el proceso y tampoco pude contender en 2013 en términos formales. Y así nos fuimos hasta que yo gané el juicio. Pero el juicio lo gané hace 7 años, hace más de 7 años que les gané el juicio, y es hora que hoy todavía no cumplen el mandato del Tribunal Colegiado y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de reinstalarme como profesor universitario a tiempo completo con la categoría que me corresponde, porque una vez reinstalado no hay impedimento alguno para que yo participe en el proceso. Y ellos saben que si participo, gano. Hasta ahora no he podido ganar, porque me han impedido participar. Y eso se acabó. Yo gané el juicio, tengo muchos apoyos, tengo respaldos del más alto nivel que van a velar porque se respete mi derecho a participar y porque haya transparencia, juego limpio y elecciones democráticas en la Universidad de Guadalajara.
¿Considera entonces que no habrá ningún impedimento para que se le considere aspirante formal a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara?
Yo tengo absoluta confianza de que tendrán que cumplir con el mandato de la ley, del Poder Judicial y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que dice tienes que reinstalarlo porque fue despedido injustificadamente. En el momento mismo de mi reinstalación, todos mis derechos están a salvo, y de ahí para adelante, pues que la democracia decida. No hay manera de que lo puedan impedir. Y si insisten en utilizar chicanas jurídicas, trucos, trampas, resoluciones a modo y demás, la ley de amparo tendrá un papel muy importante que jugar, y llegaré yo al día de la elección con un amparo en la mano a participar en el proceso electoral del ciclo 2025-2031 en la Rectoría General.
¿Qué Universidad de Guadalajara ve, doctor? ¿Qué Universidad de Guadalajara le gustaría tener?
Qué pregunta tan interesante, Griselda. Mira, la verdad es que hace muchísimos años que yo he venido trabajando en un proyecto de universidad y que está escrito. Tuve la fortuna de colaborar con muchos rectores y con muchos universitarios en el diseño de la universidad que queríamos, que establecimos en los documentos de política pública de desarrollo, en los instrumentos legales, en la ley orgánica y todos los elementos de soporte, y que no existe. Es una universidad que está en el papel. Esa universidad ya la imaginamos, ya la planificamos, ya la tenemos perfectamente diseñada, estructurada en el papel, en los documentos, en las normas, pero no en la realidad. Lo que nos hace falta ya no es reinventar la universidad que queremos, es adaptarla, es adecuarla, es ponerla al día, es darle los nuevos instrumentos, los nuevos métodos, modelos, espacios de aprendizaje, pero la esencia de la universidad ya la diseñé, y digo la diseñé porque yo fui el responsable del proceso de descentralización, la conformación de la red universitaria, en la parte de gestión, el sistema integral de información y administración universitaria, en la planeación del P3C, el sistema de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la Universidad de Guadalajara, y les puedo decir una cantidad enorme de contribuciones que he hecho, y perdón por lo arrogante que esto suene, pero así es, contribuciones que yo hice para la Universidad de Guadalajara y que los gestores o administradores en turno se han empeñado en evitar que se realicen, que ocurran, que se vuelvan realidad. Esa es la que vamos a hacer, la que siempre acordamos hacer y que nunca han permitido que sea, la que han impedido por todos los medios, ¿sí?, que se vuelva realidad.
¿Cambian algo el proceso de selección del nuevo rector con la ausencia de Raúl Padilla?
Mucho. Yo creo que muchísimo, ¿no? Raúl Padilla fue un hombre muy importante. Yo le reconozco a Raúl Padilla grandes contribuciones y sobre todo grandes facilitaciones. Como bien dijo Ricardo Villanueva en el elogio de Raúl Padilla en el Paraninfo de la Universidad, Raúl no era un gran generador de ideas, pero se apropiaba de todas las ideas buenas que reconocía y que eran aportaciones de otros. Raúl abrevó muchísimo de muchos universitarios y de entre ellos de mí también, y mucho. Mucho de lo que Raúl hizo eran aportaciones mías, y mucho de lo que yo logré fue con su respaldo, o prácticamente todo. Hicimos una buena mancuerna, una buena dupla. Raúl ya no está. Raúl era un hombre de sangre política, un político 24/7, que tenía prácticamente el control de todas las voluntades de peso político en la universidad, y Raúl ya no está. Y quienes hoy están no son Raúl. Y puede, y hay diferencias entre ellos. Hay un choque generacional, hay una energía contenida por mucho tiempo entre lo que llaman hoy a los jóvenes de la universidad. Pues los jóvenes son de 40, 50 o más, es decir, no son jóvenes, son adultos, que han estado resistiendo por muchos años, energía contenida, porque no se les ha permitido crecer, mostrarse, manifestarse, proponer, emprender. Y esa energía se va a desbordar, se va a manifestar en algún momento. Y es probablemente en este proceso electoral donde esa energía se suelte, se disipe.
Doctor Luis,
estoy seguro que el proceso electoral que vamos a vivir será muy diferente, y con Raúl las cosas serán de una forma y sin Raúl van a ser muy, pero muy diferentes.
¿Pero exactamente en qué parte?
En la parte del control político. Raúl utilizaba todos los recursos de la universidad a su alcance para comprar, para cooptar, para tener a la gente a su disposición, para que la gente hiciera lo que él necesitaba que hiciera. Raúl ya no está. Y la universidad ahora está mucho más vigilada, hay muchas miradas del sector público, estatal y federal, puestas en el proceso electoral. Y ustedes saben que en general los grupos de poder en las universidades pues tienen vínculos, han tenido vínculos de todo tipo con otros factores de poder, poder económico, poder político, que han pervertido la esencia de las universidades públicas a lo largo del tiempo. Muchas de ellas, el caso de Gerardo Sosa Castelán, por ejemplo, en Hidalgo, que se convirtió de ser el rector de la misma generación que Raúl Padilla en Hidalgo, se convirtió en su jefe político, en su dueño prácticamente, terminó desviando muchísimo dinero a paraísos fiscales y a bancos suizos, y luego fue procesado y determinado culpable y en la cárcel. El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa y los nexos que la universidad tiene, los rectores, con los factores reales de poder del Estado de Sinaloa. Y así, eso ocurre prácticamente en todo el país.
Doctor,
y Jalisco no es ajeno.
Nos queda un par de minutos, así es de que le pediría una respuesta muy breve. ¿Cuál será el papel de Ricardo Villanueva en esta sucesión? Y si no es tiempo de que la Universidad de Guadalajara sea encabezada por una mujer.
Primero, el papel de Ricardo Villanueva, creo que lo que le corresponde es ser demócrata. Tiene la extraordinaria oportunidad de ser un rector saliente que abra el juego y que propicie transparencia, democracia, libertad de participación, de expresión, de elección. Segundo, ¿es tiempo de una mujer? Siempre ha sido tiempo para mujer, siempre. Yo no encuentro, digamos, por qué tenga que hacerse, digamos, una especie de compensación histórica, social, cultural, en donde ahora entonces se elimine la participación de los hombres para asegurar que una mujer sea rectora. Eso me parece absurdo. Es decir, eso me parece como si fuera un elemento compensatorio histórico en donde una generación de hombres tiene que renunciar a sus derechos, a su trabajo, a sus logros, por el solo hecho de que la historia le ha negado a las mujeres participación. No, la igualdad se consigue participando unos y otros en las mismas condiciones. Es tiempo de mujeres, sí, y de hombres también. Es tiempo de hombres, sí, y de mujeres también. Que participen las y los que quieran y tengan con qué y puedan.
Bien, en la entrevista con Ricardo Gutiérrez Padilla, quien espera desde hace 7 años su reinstalación como académico de la UDG. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su 6º informe de gobierno que México tiene el mejor sistema de salud del mundo. Lo dijo no porque fuera verdad, sino porque quiso darle una nota a los periodistas. Alex Barbosa, fundador de Nariz Roja, consideró que el Ejecutivo Federal se burla de los pacientes, entre ellos niños con cáncer.
También esas organizaciones de la sociedad civil tenemos que decirle de frente lo que ha hecho, decirle que no pasó la prueba. Y como dijo usted algún día a una persona que se le acercó ahí un suro, que usted no tenía derecho a fallar, que le dijo, usted no tiene derecho a fallarnos, y que le dijo, no te voy a fallar, pues le tengo una mala noticia, señor presidente. A los niños y a los adultos con cáncer, que es el 90% de la población que padece este grave problema, que es de las primeras causas de muerte en el mundo, usted les falló, señor presidente. Usted, y no lo ha hecho, y no ha dicho claramente, porque a la única empresa que producía los oncológicos durante todo su sexenio la tuvieron inhabilitada. Nosotros sí sabemos por qué, tenemos las pruebas. Usted sabe muy bien por qué la inhabilitaron. Usted sabe también muy bien que no tenían razón por hacerlo. Y aún así lo hicieron. Dejaron a la gente sin medicamentos. Eso y un genocidio es exactamente lo mismo. Porque un paciente que se le afecta con su tratamiento más de una semana, ponemos en riesgo el éxito del tratamiento, aunque este continuara con los mejores medicamentos del mundo, con esos de Dinamarca. Usted puso en riesgo la vida de miles de personas con cáncer, porque no son uno, no son 10, no son esos 10 papás que criticaban, que marchaban y paraban un aeropuerto. No, esos 10 papás es una pequeña muestra de una realidad en todo el país que no quiso levantar la cara porque tenía miedo a que le quitaran el sistema de salud y dejaran de atender a sus hijos. Es esa muestra que sí levantó amparos y agradecemos aquí públicamente a la Corte, al Supremo Poder Judicial, que sí hizo su trabajo, que sí aplicaron los amparos, que los vamos, ojalá que no suceda, pero ellos sí velaron por el bien de los niños y de los adultos y de muchos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, porque ellos sí velaron para que hubiera un amparo y obligar a los sistemas de salud a dar lo que tenían que dar por derecho constitucional. Artículo 4, no lo olviden. Y desafortunadamente el artículo 4 se lo pasaron por el arco del triunfo. No hubo nada, no hubo ayuda, la gente desafortunadamente murió. Lo que sucedió en este país no fue el cáncer el que mató a la gente. Hoy lo podemos decir, fue el Estado. Y aunque le duela, así fue. El Estado fue quien acabó con nuestros niños y con nuestros adultos con cáncer. Fue quien acabó con un sistema de salud que desafortunadamente lo eliminaron como era el Seguro Popular, que usted tanto criticaba, pero por lo menos el Seguro Popular, en muchos de los padecimientos crónico-degenerativos, si bien su cartera no era muy amplia, a esos, y que eran por miles, los atendía espectacularmente bien. Teníamos un índice de sobrevida bastante alto, que gracias a usted y a todo el desmadre que hicieron, se vino abajo. Tuvimos más recaídas y desafortunadamente más muertes. Y los pacientes, y con eso quiero concluir, usted aparte de hoy, de esa risa jocosa de decir, como burlándose de que sí logró cumplir su promesa de ser el mejor sistema de salud, le tengo que decir algo. Aquellas personas que vivimos en duelo, entiéndase las familias, los amigos, los que conocimos algún paciente, ya sea niño o adulto con cáncer, que lo vimos padecer, sufrirle por todo este desmadre que hicieron ustedes, la verdad, hoy se burló de esa gente. hoy literalmente se burló de cada una de esas familias que están en un duelo por la pérdida de su ser querido. No lo escuché decir perdón, no lo escuché decir lo siento a todas aquellas familias que perdieron a un ser querido. No lo escuché, señor presidente.
Pero en más sobre el tema, Ricardo Camarena nos presenta el siguiente trabajo informativo sobre los servicios de salud en México.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su sexto y último informe de gobierno. Realizó un balance de su sexenio a unas semanas de entregar la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Uno de los temas abordados fue el sistema de salud del país, un sistema que, a juicio del mandatario, es aún mejor que el de Dinamarca. Se sabe que una de las crisis por las que atraviesa México está relacionada con su sistema de salud. Lo sabe también el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconocía que incluso estaba peor que el sistema educativo, que ya era mucho decir.
Porque se abandonó el sistema de salud pública en los últimos tiempos, al grado que está peor el sistema de salud que el sistema educativo.
En este contexto, el mandatario federal prometió tomar cartas en el asunto. Prometió elevar la calidad del servicio al nivel de países europeos como Dinamarca.
Ahí he estado leyendo a nuestros adversarios que apuestan a que no vamos a poder lograrlo. Porque hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países nórdicos, que tienen un estado de bienestar de lo mejor en el mundo. Y aceptamos el desafío, el reto.
Al rendir su mensaje con motivo de su sexto informe de actividades, López Obrador afirmó que durante su administración logró transformar el sistema de salud del país en uno mejor que el que tiene Dinamarca.
Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
Sin embargo, de acuerdo con el balance más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, la situación se tornó verdaderamente crítica durante la actual administración federal. Esto compartía Telefórmula Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Es un problema de la realidad. El acceso a los sistemas de salud, pues simplemente no se ha incrementado, solo se ha pasado exactamente lo contrario. Entre la medida de 2018 y la medida de 2022, tenemos un incremento de 30 millones de personas que expresan no tener acceso a servicios de salud.
El presidente afirmaba que el problema estaba en la corrupción, en mecanismos que no estaban operando de manera adecuada, y por eso decidió acabar con el Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI.
Es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular, y va a ser sustituido.
Fue un fracaso, tanto que el propio presidente optó por extinguirlo y crear el IMSS-Bienestar. Esto explicaba el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.
Todos los hospitales tendrán un solo sistema de administración de insumos, es decir, un sistema para poder verificar el surtimiento oportuno de las recetas en las farmacias para los pacientes que las necesitan, y se les entregarán de manera gratuita. Ahí estarán desarrollo infantil temprano, el CASA para la atención de los adolescentes, el sistema de atención integral a la salud preventivo para evitar las complicaciones de las enfermedades crónicas degenerativas, y un modelo nuevo sobre salud mental. También en esas unidades seguirán ocurriendo las acciones de mantenimiento y conservación.
En este contexto, la alternativa para millones de ciudadanos fue acudir a la medicina privada, a la que estuviera a su alcance, claro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 realizada por el INEGI, la demanda de servicios médicos en farmacias particulares aumentó en 9 millones de personas y en clínicas y hospitales privados en casi 10 millones. Esto compartían pacientes en un sondeo realizado por ADN 40.
No contamos con seguro porque para los patrones no nos dan el seguro, lo que sea, y tenemos que acudir a estos tipos de servicios. Y la verdad son unos servicios muy económicos, nos ayudan bastante.
Realmente me han atendido siempre con profesionalismo, con toda la atención debida, entonces yo no tengo ningún problema.
En tanto, la encuesta de ingresos y gastos de los hogares reveló que entre 2018 y 2022, el gasto que se destinó en los hogares mexicanos a lo relacionado con la salud creció un poco más del 30%. Creció el número de personas sin acceso o sin interés en los servicios públicos a la salud. Durante el discurso con motivo de su sexto informe de actividades, el mandatario destacó que el IMSS-Bienestar ya cuenta con 12.000 unidades médicas en México, la contratación de poco más de 48.000 médicos especialistas, entre ellos 5.000 cubanos, así como la creación de la megafarmacia para acabar, dijo, con el desabasto de medicamentos.
Adquirimos 90.000 metros cuadrados de almacenes techados en Huehuetoca, Estado de México, en donde se estableció una megafarmacia desde la cual se distribuyen los medicamentos a todo el país para que nadie se quede sin medicinas aún cuando vivan en las comunidades más apartadas.
El presidente insiste en que el sistema de salud del país ya es mejor que el de Dinamarca, en donde su sistema tiene un financiamiento gubernamental del 80%, en México del 24%. En Dinamarca, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes a consecuencia de enfermedades tratables es del 54, aquí de 230. Pero más allá de las cifras, es usted, con base en su experiencia, quien tiene la mejor evaluación. Notisistema, Ricardo Camarena.
Arrancó la 66 legislatura con una intensa polémica por la aprobación de la reforma al Poder Judicial que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya la aprobó la Cámara de Diputados, sigue el Senado. Le invito a escuchar la entrevista con el senador Clemente Castañeda.
Compártanos el punto de vista y el análisis que está haciendo sobre la realidad inmediata ya con la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados y qué les llega a ustedes la próxima semana.
Pues Morena y su supermayoría traen mucha prisa para que esta reforma pueda ver la luz lo antes posible. El día de hoy hay una sesión para darle, digamos, entrada, trámite a la iniciativa, que por cierto ya está discutiéndose, o se empezará a discutir, perdón, en comisiones el próximo domingo. Todo esto nos arroja que más o menos el martes o la madrugada del miércoles se estará discutiendo y votando ya la reforma en la Cámara de Senadores, ya sea en la sede del Senado o en alguna sede alterna, por las movilizaciones que hay en sus alrededores. Estamos ahorita justamente platicando con los miembros de la Junta de Coordinación Política para saber cuál es el estado de la sede del Senado y la posibilidad, repito, de ir a sesionar una sede alterna.
Senador, la discusión en comisiones, ¿podría generar algún cambio o usted lo ve en la práctica como un mero trámite? ¿Van a leer, levantar la mano y al pleno?
No veo posibilidades de que la reforma cambie. Lo que ha dicho la mayoría, Morena, sus aliados, evidentemente por indicación del presidente de la República, es que, como lo han hecho ya tradicionalmente, no se le toque ni un punto ni una coma a la reforma. Ellos están en un ánimo, déjenme decirlo así, de revancha contra el Poder Judicial, de venganza contra el Poder Judicial. No es una reforma pensada en fortalecer su independencia y su autonomía, sino más bien es una reforma pensada para capturar al Poder Judicial, y los veo decididos, cerrados a cualquier tipo de modificación, incluido una especie de cerrazón al diálogo con los sectores que han manifestado su preocupación. Ustedes han dado cuenta de que tanto estudiantes como las y los trabajadores del Poder Judicial han estado insistiendo sobre la posibilidad de hablar con las y los senadores, y Morena y su mayoría se han negado rotundamente a ello.
Senador, hay un tema que es, se está tornando muy polémico, porque la gran pregunta es quién va a ser el Judas o el traidor de otro partido diferente a Morena y Aliados que le dé por lo menos un voto para tener la mayoría calificada. Y preguntándole a expertos, hacen un embarradero de nombres, pero se llevan entre las patas a tres de Movimiento Ciudadano, que sería a este Francisco Barreda, Alejandra Barrales y hasta Amalia García. Pregunta, ¿ustedes sí tienen garantizado que por ahí no va a salir el Judas?
Es cierto, Mario. Curiosamente, esa campaña viene de quien durante los meses pasados nos acusaban de todo, ¿no? Nos decían esquiroles, que le estábamos haciendo el juego al régimen, que no nos íbamos a sostener. Ya tuvimos, digamos, un primer round en la Cámara de Diputados y todos nuestros diputados y diputadas, por supuesto, se mantuvieron y votaron en contra de la reforma. Y lo mismo puedo decir de la bancada de Movimiento Ciudadano. Imagínate nada más, Mario, Jonás, que personajes como Amalia García, como Alejandra Barrales, que son muy conocidas, con historia propia, diría con trayectoria intachable, a estas alturas de su vida van a cometer un despropósito de este tamaño. No, les tengo absoluta confianza. Y lo mismo puedo decir de Daniel Barreda, que tiene mucho más una historia en la política local, particularmente en Campeche, pero les platico que hemos conversado ampliamente sobre nuestra posición y yo los veo, siento resueltos. Estoy naturalmente hablando por ellos en este momento, pero estoy seguro que durante las últimas horas, durante las próximas horas, ellos también despejarán puntualmente cualquier duda que haya al respecto.
Clemente Castañeda, déjale, reconozco una cosa. Yo veo que va a ser casi casi insuperable el discurso que usted presentó hace unos días en esa sesión de la Cámara o del Congreso General, en el sentido de la defensa que usted hizo a la autonomía del Poder Judicial. Pensando en que ya es un mero trámite lo que va a pasar el próximo martes o miércoles en el Senado de la República, díganos, ya eventualmente ante una aprobación de este dictamen, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de la reforma? Porque seguramente debe tener algo bueno, o de plano todo está mal.
Agradezco mucho tus palabras, Mario, las valoro de verdad. Yo lo que diría es, no es mero trámite lo de la votación del próximo martes. Creo que todavía hay una oportunidad, una esperanza de que la reforma se rechace. Tú bien lo dijiste, estamos a un voto. Si todas las oposiciones se sostienen, quiero decir, asisten, votan, la reforma puede ser rechazada. Ojalá que así sea. Nosotros no vamos a dar ninguna batalla por perdida. En cuanto al contenido de la reforma, me parece una barrabasada, por decirlo de alguna forma. La reforma no tiene ni pies ni cabeza. No hay medida en la reforma que yo comparta. Por supuesto que soy de los que piensa que el Poder Judicial necesita reformarse, no solo en el plano federal, sino incluso en el plano local, pero no es por ahí, digamos, si el fondo de la reforma es la elección popular de los jueces, que eso es, no me parece que esa elección popular pueda resolver los problemas que aquejan al Poder Judicial. No está en ningún momento en la reforma planteada, por ejemplo, la relación que debe existir entre el Poder Judicial y la Procuración de Justicia. No se tocan las procuradurías, no se tocan las fiscalías, no se toca el Ministerio Público, no se toca la seguridad. Pues, ¿cómo habríamos entonces nosotros de pensar que una reforma al Poder Judicial aislada, una reforma eminentemente política, va a resolver los problemas de la impartición de justicia? Así es que lamento mucho que en la República estemos discutiendo en estos términos, porque soy de los que acepta también que el Poder Judicial tiene muchas deficiencias y parece que lo que estamos haciendo es defender al Poder Judicial. Y no, lo que estamos haciendo es defender el equilibrio de poderes tan precario que está a punto de colapsar.
Senador, muchas personas me han preguntado, oye, Jonás, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué le va a pasar a las personas con esta reforma? Bueno, yo expongo mis razones, pero me gustaría trasladarle a usted la pregunta, sobre todo para la comprensión de, como luego decimos, el ciudadano promedio? ¿Qué es lo que pasaría en la vida cotidiana al aprobarse esta reforma?
De entrada, Jonás Mario, dejaríamos pendientes muchísimos asuntos que está tratando el Poder Judicial, es decir, prácticamente quedarían en el limbo muchos temas, muchos juicios, muchos procesos en todo este proceso de transición que tendría que darse una vez aprobada la reforma. Pues imagínate nada más que saldría prácticamente todo el Poder Judicial, por cierto, salvo los integrantes de la Sala Superior, a quienes se les ha concedido un regalo monumental, ¿no?, en un momento en el que justamente su trabajo es calificar procesos electorales, muchos de los cuales están pendientes todavía. Entonces, digamos que todo este proceso de transformación dejaría en el limbo a una gran parte de los asuntos que le toca atender al propio Poder Judicial. Y después de ello, una vez electos los jueces y los magistrados, pues lo que tendríamos sería en esos cargos a personas cuya capacidad no está probada ni garantizada, se deja a un lado completamente la carrera judicial, los requisitos para ser elegibles jueces y magistrados son como si fueran para ser diputadas, diputados, ¿no?, o cualquier otro cargo de elección popular, de tal suerte que tendríamos pues una impartición de justicia muy deficiente. Seguramente podrían ocurrir muchas cosas más, pero eso es lo que me parece más grave.
Muy bien, pues senador, digo, aparte añadiría la problemática económica, pero esa ya la iremos viendo también con el paso de los días. Por lo pronto, sí, le agradecemos.
La incertidumbre jurídica que genera esto también, Jonás, los mercados internacionales han reaccionado, sería, digamos, una situación de absoluta incertidumbre del Estado de Derecho mexicano, con todo lo que eso implica para la inversión extranjera y muchas otras cosas.
Volvemos con el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Cerramos este informativo con el comentario de la académica del ITESO, Alejandra Nuño.
El martes de esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, un evento en el marco de los 45 años de su instalación. Esto es uno de los varios aniversarios relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para 2024, cuya historia se remonta a 70 años atrás. En 1948, los 35 países o estados miembros, como se les conoce, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, adoptaron la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, primer documento consensuado que reconoció una diversidad de derechos humanos que debían regir en cualquier país del continente americano. Ya teniendo un instrumento que reconocía esos derechos, se planteó la incógnita: ¿a qué instancia se podía acudir si alguno de ellos era violado? Así fue como hace 65 años, en 1959, los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA se reunieron en Santiago de Chile y emitieron una resolución en la cual determinaron, y cito, crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá de 7 miembros elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, y estará encargada de promover el respeto de tales derechos. Cierra la cita. La resolución también encargaba al órgano jurídico de la OEA redactar un tratado de derechos humanos que creara una corte en la materia y que se sumaría a la comisión recién creada. 10 años después de esa resolución, en 1969, se celebró la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la que se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tuvieron que pasar otros 10 años para que entrara en vigor la convención, en 1978. Se había logrado un tratado que reconocía derechos humanos, imponía obligaciones generales a los estados en esa materia y a la vez formalizaba la creación de 2 órganos de supervisión y protección, como son la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha entendido que el conocimiento jurídico y su aplicación práctica en los procesos y las sentencias, junto con el análisis sensible de los casos, le da credibilidad y protege a las personas de las injusticias. Ejemplos de ello sobran, pero tal vez algunos de los más reconocidos han sido la forma en la que han atendido las desapariciones forzadas aún antes de que hubiera habido marcos jurídicos, o la amplitud de las reparaciones ordenadas cuando concluye que un Estado violó derechos humanos. Es importante mencionar que para que un caso se someta a la Corte Interamericana, debe haber pasado por un trámite previo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Ambas instancias se activan cuando un país no pudo resolver en sede interna las violaciones de derechos denunciadas. La forma más sencilla de hacerlo es contando con recursos judiciales efectivos que respeten garantías del debido proceso básicas como la imparcialidad e independencias judiciales. Podemos preguntarnos si con la reforma judicial que terminará por aprobarse pronto en México se cumplirá con estas garantías. Actualmente, y sin esa reforma, México ya es el país con mayor número de peticiones presentadas ante la CIDH. De acuerdo con su informe anual del 2023, de las 2,692 denuncias internacionales presentadas, 771 fueron sobre nuestro país, lo cual corresponde a un 28.64% del total. Es decir, 3 de cada 10 denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos dentro de los 35 países de la OEA fueron sobre México. Usualmente los casos que conoce la Corte tienen que ver con situaciones estructurales que no han podido ser resueltas al interior del país concernido. En el caso de México, hasta el momento, la Corte ha emitido 13 sentencias condenatorias por temas relacionados con candidaturas independientes, violencias de género, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, arraigo y prisión preventiva. Están pendientes de decidirse 2 casos más. Termino con una reflexión. Al igual que lo que sucede en México y en otros países, en diferentes momentos de su historia, la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos han recibido presiones y críticas de gobiernos que se rehúsan a cumplir con sus decisiones. Se le ha intentado quitar presupuesto y nombrar como comisionados o jueces a personas que no están a la altura, entre otras iniciativas. Hasta este momento, ambos han resistido y, de hecho, la Corte Interamericana ha emitido varias sentencias sobre ataques a la independencia judicial y destituciones arbitrarias de jueces en países como Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela. Y finalmente, entonces, 2 reflexiones últimas a partir de lo anterior. La primera es que las cosas estructurales, su diseño, estructura y contenido toman tiempo, en este caso décadas. La segunda es que no dudaría que en unos años se pronuncie la Comisión y la Corte Interamericana sobre México si es que la situación actual se mantiene. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Es así como llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, mi querido César Preciado, en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito. Que tenga excelente día.